Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Sin acuerdo aparente, voto sobre planes de infraestructura. Auditoría Republicana en Arizona confirma triunfo de Biden. California invierte como nunca para combatir incendios y cambio climático. Sin poder conciliar las pugnas que dividen a los conservadores y los progresistas al interior de su partido, la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, canceló y pospuso la votación del paquete bipartidista de infraestructura. Sin embargo, Pelosi aseguró que hubo acercamientos y ambas fracciones acordaron realizar la votación de ambos proyectos, el de infraestructura física, así como el de mega inversión social, la próxima semana. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
Al cabo de jornadas de maratónicas negociaciones, demócratas y republicanos votaron a favor de una resolución para evitar el cierre del gobierno hasta el 3 de diciembre. Pero al cierre de esta edición, quedaban en la incertidumbre las dos piezas mayores de la agenda legislativa del presidente Biden, el plan de infraestructura física por 1.2 trillones de dólares y el de infraestructura humana por 3.5 trillones, debido a fuertes divisiones en las filas demócratas. Joe Manchin, el senador demócrata moderado de Virginia del Oeste, aseguró haberle informado al presidente que solo aceptaría por el momento un plan de gasto social por 1.5 trillones. El presidente fue muy sincero, quiere mucho más que eso. Él dijo que queremos las mismas cosas, ayudar a los niños, a personas mayores, cobrarles más impuestos a los ricos. Pero el sector progresista del Partido Demócrata en la Cámara Baja, incluidos algunos legisladores latinos, consideraron el monto inaceptable, así como la exclusión, por parte de la parlamentaria del Senado, de una posible reforma migratoria dentro del plan de reconciliación. Lu Correa es un demócrata de California.
No lo acepto. Si no hay inmigración en el reconciliation, yo voto contra el reconciliation. La parlamentaria no es elegida, es una burócrata y en el pasado la han despedido.
Para grupos independientes, un eventual fracaso para aprobar tanto el paquete de infraestructura física como el de infraestructura humana sería un duro golpe para las comunidades latinas más vulnerables, tanto por razones económicas como por el cambio climático. Antonieta Cádiz es la portavoz de la organización Climate Power.
Sería lamentable para esos trabajadores que trabajan bajo el sol todos los días y calor extremo, para esas familias que están pagando más en costos de electricidad, producto justamente del clima extremo.
Para tratar de salvar la agenda legislativa del presidente, los demócratas circularon una nueva versión del plan de infraestructura humana por 2.1 trillones, que incluiría algunas de las prioridades para la Casa Blanca, para los sectores moderados y progresistas del partido. Sin embargo, su aprobación inmediata lucía improbable, no solo porque la senadora moderada de Arizona, Kyrsten Sinema, viajó a su estado, sino porque los progresistas insisten en que desean un voto del plan de infraestructura social antes de votar por la infraestructura física. La líder de estos es Pramila Jayapal.
But right now I'm still saying, you know, we need a vote.
Por el momento, mi posición es que necesitamos un voto. Las negociaciones continúan, las discusiones están en marcha y he estado en cercano contacto con la Casa Blanca. De último momento, el presidente Biden decidió viajar al Capitolio para hacer labor de cabildeo personal. Con su popularidad en caída, expertos coinciden que las dos propuestas de infraestructura serían la mejor carta de presentación de los demócratas en las elecciones legislativas del próximo año. Pero más allá del desenlace, el drama político en el Capitolio mostró las dificultades que tendrá el presidente para aprobar otras piezas de su agenda legislativa, incluida la reforma migratoria, la ley de derechos de los votantes y una nueva legislación sobre antecedentes criminales en la compra de armas de fuego. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
En Arizona, la empresa contratada por los republicanos para hacer el recuento de los votos en el más populoso condado confirmó que el presidente Biden ganó y Donald Trump perdió por un margen más amplio la elección presidencial. En otras noticias, los demócratas de Arizona emplazan a la senadora federal Kyrsten Sinema a apoyar el paquete de infraestructura social y la agenda económica de Biden, o si no, atenerse a un ajuste de cuentas en las primarias. Sobre estos temas comentó el veterano político y una vez el líder de la mayoría del Senado estatal de Arizona, Alfredo Gutiérrez, con nuestro director de noticias, Samuel Orozco. Este es un resumen de la plática.
Alfredo, al reportar los resultados de esta llamada auditoría de los republicanos, ¿qué es lo más extraordinario de todo esto que acaba de ocurrir?
Lo más extraordinario es el caos que al fin decidieron publicar. Es decir, que Joe Biden legítimamente ganó los votos del condado de Maricopa y el estado de Arizona. Pero la mayoría de nosotros no estamos listos de decir que ya se acabó. Esta gente tiene una obsesión con Trump, una creencia, una fe que esta elección fue robada. Y además, tenemos el expresidente Donald Trump diciendo que esta noticia del ARET en Arizona le ha ayudado a él para comprobar que él es el legítimo presidente. En este momento hay acusaciones de los líderes del condado de Maricopa, los elegidos supervisores, que son republicanos, abiertamente en pelea con senadores que están al lado de Donald Trump. Entonces, esa división puede al fin del día llegar a una fractura muy seria en el Partido Republicano. Va a tener un impacto y un impacto negativo. ¿A cuál nivel va a llegar todavía no se determina?
¿Qué pasa con CINEMAP, que está peleando contra 96% de sus compañeros de partido en el Congreso, oponiéndose a la agenda que todos los demócratas pues han venido impulsando? ¿Cómo lee su postura?
Bueno, yo la leo muy claramente. Fíjese, yo fui senador, le ayudé a ella, la apoyé para ser senadora, miembro de la Cámara de Diputados. Y durante ese tiempo vi claramente que esta es una persona que no tiene honestidad, no tiene integridad. Y francamente está lista de venderse a quien le da más fondos para sus elecciones. Cuando era candidata, tomó la posición que el costo de medicinas, drogas de receta, prescription drugs, estaban muy altas y que tenían que bajar. El proyecto de ley de Joe Biden incluye un sistema para bajar el costo de esas recetas por $450 mil millones sobre 10 años. Pero al mismo tiempo, esas compañías tuvieron un fundraiser para CINEMA. Recaudaron $750 mil y se los dieron a CINEMA. Y CINEMA los aceptó. Y entonces, el día siguiente, cambió su postura. Y ahora está en contra de bajando el costo de medicinas por receta. Eso enseña, yo creo, que mejor que nada el tipo de persona que es. Y en este momento, el presidente de los Estados Unidos está visitando con ella. Así es. Estoy seguro que...
Denos un pronóstico. ¿Qué espera sea su posición final de CINEMA?
Yo creo que va a llegar a una manera de salirse del the edge of the cliff, del punto de caerse. Va a llegar a una posición para decir, bueno, yo llegué a un acuerdo de 30%, el 20%, algo así.
Fue Alfredo Gutiérrez, ex líder de la mayoría del Senado Estatal de Arizona. Escucha la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del 29 de septiembre en radiobilingüe.org. Los incendios que han arrasado más de 100.000 acres en los bosques nacionales de los secoyas siguen amenazando poblaciones serranas del centro de California. Para combatirlos de largo plazo, el gobernador Gavin Newsom aprobó esta semana $15 mil millones, la mayor inversión de su tipo en la historia del estado. Estos recursos se destinarán a responder a los catastróficos incendios forestales, la sequía, las ondas de calor extremo y otros fenómenos asociados al cambio climático. Por su parte, activistas del medio ambiente demandan medidas más efectivas en las ciudades y protecciones para los trabajadores agrícolas. Rubén Tapia nos preparó el siguiente reporte.
Bajo un cielo enrarecido por el humo y cenizas de un incendio forestal cercano, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la semana pasada un paquete climático de $15 mil millones.
Into our kids and grandkids' future.
Es una inversión para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Si no es ahora, ¿cuándo demonios lo vamos a hacer? ¿Qué más evidencias necesitamos? Dijo el gobernador. Esta histórica inversión incluye, entre otras cosas, más de $5 mil millones para combatir la sequía y el suministro de agua, más de $3 mil para el calor extremo y el aumento del nivel del mar, $1,500 millones para responder ante los incendios forestales y $1,100 millones para financiar agricultura sostenible. Esta multimillonaria inversión es positiva, dice Enrique Huerta, director legislativo de Climate Resolve, una organización ambientalista con sede en Los Ángeles, pero se deben de priorizar los recursos. Sin embargo, no le están prestando mucha atención.
El gobierno estatal de California es un desorden. No han podido combatir las temperaturas extremas.
Huerta dice que es urgente combatir las llamadas islas urbanas de calor, formadas porque durante el día el asfalto y los edificios absorben los rayos solares y lentamente expulsan el calor acumulado durante la noche.
Este efecto hace de que las temperaturas estén casi 10 a 15 grados más altos que las áreas rurales.
En Los Ángeles, su organización hace su parte con estos proyectos.
Pintamos las calles blancas y también los techos de las casas y vemos de que eso refleja la radiación solar y cuando combinamos eso con, por ejemplo, la sombra de los árboles, las temperaturas bajan hasta 12 grados.
Junto a otras medidas como centros de enfriamiento, Huerta destaca que California invertirá $12 millones para analizar cuáles son las áreas más calurosas del estado.
Este reporte nos daría mucha más información y poder estratégicamente mandar fondos a esas áreas para que las decisiones se basen en ciencias y no en política.
En estos incendios, tú sabes, los más vulnerables es nuestra comunidad de inmigrantes indocumentados, trabajadores del campo.
Ana Salgado es una activista comunitaria en Santa Rosa, en el condado de Sonoma, localizada al norte de San Francisco. Dice que los afectados no se han quedado con los brazos cruzados.
Nuestros trabajadores llegaron a la conclusión de formar 5 puntos bien importantes que se le está haciendo llegar a los supervisores y a los dueños de las guainerías, ¿verdad?
La primera la llaman la justicia lingüística.
Porque aquí hay mucha comunidad que habla otros idiomas, maya, triqui, mixteco, chatino. Son bastantes idiomas nativos de nuestra gente, que es la gente que expone su vida allá en los campos. En una encuesta llegamos a la conclusión de que las cosas más básicas no las tienen.
También proponen observadores comunitarios porque durante las quemazones muchos trabajadores desconfían de los refugios.
Con ese temor ya no sabes a dónde ir a pedir ayuda porque tú no sabes si te van a dar la ayuda o te van a dar el pase para deportarte.
Otra de sus demandas es que se aseguren los pagos a los trabajadores durante las emergencias.
Cada mata que tienen sembrada en esos files tiene ya su protección en la aseguranza y nuestros trabajadores no tienen nada. Ellos exponen su vida, exponen su salud y no es justo.
La activista comunitaria Ana Salgado sabe que el cambio climático es una realidad.
El cambio climático nos ha pasado la factura porque ya son impredecibles. Antes podían avisarnos, ahora son impredecibles.
Pero está convencida de que solo alzando la voz van a lograr que las autoridades no los olviden en las emergencias y los incluyan en los remedios para combatir esta crisis climática.
Por eso estamos contribuyendo a la grandeza de este país para que nos proteja también.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.